Gracias por estar aquí en el episodio número 130 del Pugilato. Ángel David Castro con ustedes. Y aquí hoy yo no hice apuntes, yo no me organicé. Esto va a ser una hora de caos y de desastre y de malas decisiones. Pero gracias por estar acá, de eso es lo que se trata. Por favor, suscríbete a este invento, a este salvajismo llamado el Pugilato. Suscríbete en YouTube y búscame en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y búscame en elpugilato.com. Y recuerda, las camisas del Pugilato ya están disponibles. Ve al pugilato.com para más detalles sobre este asunto. Quiero hablar de muchísimas cosas y quiero hablar de muchas cosas han pasado. Will Smith le metió en la cara a Chris Rock en vivo en los Oscars. Muchos deportes de combate. Miguel Burchell perdió. Esto y mucho más en este episodio número 130 del Pugilato, que comienza ahora.
Infeliz.
Bueno, gente, bueno. Gracias por estar acá. Hablemos de lo más importante. El Pugilato. Bienvenidos. Hablemos de una de las cosas más importantes que ha sucedido, que es que Will Smith le metió en la cara a Chris Rock en vivo en los Oscars. Will Smith le dijo a Chris Rock, oye,
me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Will le metió sólido. Vamos a salir de eso. Vamos a hablar de este tema ahora. Porque quiero analizar paso por paso qué fue lo que sucedió con esa cachetada, ¿no? Pero para la gente que no sabe, en vivo, en la ceremonia del Oscar, la ceremonia del Oscar número 94, si no me equivoco, los Oscars son básicamente el premio más grande que se le puede otorgar a un actor o a un director, o actriz, directora, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el mundo de las películas. Ahí están todos los años las mayores estrellas, bla, bla, bla. Y pues a veces pues para entregar premios y qué sé yo, pues vienen distintas figuras. Esta vez le tocó a Chris Rock. Chris Rock estaba presentando un premio, pero antes de presentar un premio estaba haciendo y hablando de sus chistes y qué sé yo. Y muy bueno, súper buen comediante, uno de los mejores tres comediantes activos en los Estados Unidos. Y hizo un chiste sobre el cabello de la esposa de Will Smith, que la estaban buscando para G.I. Jane. Whatever. G.I. Jane es la acompañante de G.I. Joe. Ambos son unas caricaturas de los Estados Unidos de un superhéroe. No, era como un superhéroe, pero en realidad era un militar. Anyway, irrelevante. El punto es que el chiste era básicamente sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith. Lamentablemente, Jada tiene alopecia. No, es una condición bien triste que, pues, que tarde o temprano te quedas sin pelo, sin cabello. Y pues, Will Smith se levantó de la silla luego de ese chiste, fue directamente a la tarima y le metió en la cara a Chris Rock. Pero sólido. Le metió. Y esto ha pasado, digamos, en todos los titulares de todas las redes sociales. Probablemente cuando usted vea esto hoy, pues usted también va a estar inundado de esta información, pero pues yo trataré de hablar de este tema sin aburrirlos mucho. Mi opinión, no es el mejor ejemplo del mundo para para los niños, tal vez, qué sé yo, no sé cuántos niños vean estos programas. En realidad, los niños son los únicos que a mí me importa de que se vean afectados, ¿no? No sé cuántos niños ven los Oscar. Debe haber una cantidad grande de niños. No sé, no sé cuántos niños ven los Oscar. Tal vez, ¿verdad? Enseñarle a tu niño que un desacuerdo se arregla levantándote de la silla y dándole un golpe a alguien, no es la mejor idea del mundo, ¿no? Con eso dicho, en la misma situación, bajo las mismas circunstancias, yo no le puedo decir a usted que yo no me voy a levantar de la silla y voy a hacer lo mismo. Sería, yo diría, falto de carácter de mi parte no reaccionar de esa manera. Vamos, no era el lugar, no era la plataforma, pero yo creo que el chiste que Chris Rock hizo sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, no, esa acción solamente no fue la que llevó a este resultado. Y esto no es un podcast de farándula, ni de películas, ni nada, pero vamos, terminó en una agresión en vivo y yo tengo que hablar de esto. Y vamos a analizar la cachetada. Pero lo que quiero tocar, el punto que quiero tocar es que no sé cuán, digamos, cuán empapado esté usted con la cultura estadounidense. Pero hace unos años atrás, Will Smith y su esposa tuvieron unos asuntos bien privados que se hicieron muy públicos, porque ellos lo hicieron muy público. Y el más afectado que se vio en cuanto a imagen y en cuanto a hacer un chiste frente al ojo público fue Will Smith. Pero yo creo que van más de 2 años, tal vez un poquito más. Will ha cargado con este chiste que le tienen encima y esta estigma de ser un esposo flojo. Y un esposo mediocre, y un esposo que te pasan por encima. Vamos, a nivel increíble. Y yo creo que la gota que colmó la copa fue el chiste que hizo Chris Rock. Y le metió, pero sólido. Le metió en la cara duro. Nada, algo que vamos a hacer es. Vamos, no voy a poner todo el video grande, pues porque eso le pertenece a los Oscars y me voy a buscar un lío. Por eso, este clip que están viendo de ese asunto, de esa situación, pues no es necesariamente el de la mejor calidad, pues, pero trataré de poco a poco, a través de esta técnica, evitarme los problemas del copyright. Vamos a ver qué pasa. Nada. Cronológicamente lo que sucedió fue que Chris Rock hizo el chiste, no le pareció gracioso a Will y a su esposa, Will se levantó, fue a la tarima, poco a poco, y Chris Rock se está riendo desde que lo ve, se ríe, se ríe, se ríe, llega Will Smith hacia adelante de Chris Rock y le mete sólido, pero le dio obviamente una cachetada, no con la mano entera, más con los dedos, ¿no? De la mano, no necesariamente la cachetada más fuerte que usted va a ver en el día de hoy, pero una cachetada que la vio el mundo entero. Millones y millones y millones de personas vieron esta cachetada bastante mediocre, diría yo. Esta no es la cachetada que yo le enseñaría a qué sé yo, si yo le enseñaría a alguien a dar una cachetada. No sería esta cachetada. Pero vamos, ahí está. Y le metió sólido. Bastante actuada, ¿no? La cachetada de parte de Will. El tipo le metió sólido a Chris Rock. Y con todo y eso hizo el follow through, como le decimos en inglés. Hizo el seguimiento con la mano. La mano siguió hasta lo último. ¿Estuvo bien esto de parte de Will Smith? Como dije ya anteriormente. No necesariamente. Triste, feo, todo el mundo quedó mal. Pero Yo no le puedo decir que con mi carácter alguien se burle de mi esposa y yo no vaya a hacer algo, ¿entiendes? Feo, fue muy feo, sin duda alguna, feo. Pero, ¿qué vas a hacer? Cuando usted se casa con alguien, usted toma unos votos. Y pues hay veces que para hacer cumplir esas cosas, pues tienes que, una de esas cosas es sacar pecho, ¿no? Y pues hacer lo que tengas que hacer. Yo creo que si lo veo desde esa perspectiva, Will Smith no hizo nada mal. Ahora, Chris Rock también tiene hijos que estaban tal vez presentes o viendo el programa. Tanto Chris Rock como Will Smith ambos perdieron hoy. Cosas que pasan. Hay veces que tienes que mantener las cosas no tan reales, ¿no? No, no, pero. ¿Sabes qué? Al principio, cuando yo vi este asunto, pensé, tengo que admitir que pensé, que cuando vi la cachetada a velocidad normal, pensé que había sido mentira. Pero cuando vi que hizo contacto, me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo que hizo contacto. De verdad que sí. Bueno, movámonos de aquí, porque ya probablemente están bajo los efectos de. Entonces, bueno, Will Smith tomó tomó el libreto del pan aquí de Yáñez.
Me falta el respeto.
No, no te falta en ningún momento.
Ahí está. No me falta el respeto. Vimos en el mundo del boxeo a el Alacrán Burchell, que lamentablemente, pues, tuvo grandes problemas en su pelea el sábado pasado. Triste pues porque recientemente habíamos visto a Burchell el año pasado perder también contra Oscar Valdez de manera aparatosa. Y ahora Nakatila también logra hacerle lo mismo. Y no es lo mejor para su carrera, ¿no? Dos derrotas al hilo por primera vez en su carrera. Triste, tiene muchas cosas que ver, muchas cosas que pensar. ¿Qué yo pienso que debe hacer el Alacrán Burchell? Yo pienso que el Alacrán Burchell tiene que tomarse un tiempo muy largo. Absurdamente largo. 1 año, 2 años, lo que sea. Porque, vamos, él acaba de entrar a la división de las 135 libras y perdió. Que yo creo que esta es la división que le va a hacer muy bien a él. Pero al hacer cambios en tu esquina, al no refinar más tus herramientas en el mundo del boxeo, tus herramientas dentro del ring, lamentablemente, pues, es lo que va a seguir pasando. Contra un rival como el que se enfrentó el sábado, que no es una superestrella, sí era un subestimado, pero un tipo como Burchett, con la experiencia que tiene, era para ganárselo. Pero lamentablemente ya vimos lo que sucedió. Para usted estar en las 135 libras y dominar o lucir efectivo, usted tiene que, sin lugar a duda, poder irse de tú a tú con los mejores. Y yo no sé si Miguel Burchett puede hacer eso ahora mismo. Ahora, esto es lo que he visto en las redes sociales. He visto mucha gente retirando a Burchell. He visto mucha gente dándolo ya por muerto. Y yo no sé, porque Miguel Burchell lo que tiene son 30 años. Claro, tiene ya 31 peleas y tiene, si no me equivoco, ya tiene 11, 12 años casi de profesional. Tiene más de 11 años como profesional. Cuando usted llegue a este punto, un tipo súper experimentado con más de 40 peleas, y estás en este punto, tú dices, ok, ahora yo puedo aprender otras cosas. Y yo digo que sí, y de hecho estuve hablando con el colega Gino de Gino Boxing, me dice lo mismo. Te puede aprender destreza hasta los 80 años si quieres. Obviamente el aspecto físico, motor, pues ese es el problema. Pero de aprender se puede. Y yo no quiero descartar a Miguel Burchell como si fuera una bolsa de basura. Yo no quiero desechar a Miguel Burchell. Un tipo que se ganó a gente como el Bandido Vargas, vamos, un tipo que se ganó a Jason Sosa, a Miguel Román, a Takashi Miura, vamos. No, no, no. Esto no es para. Yo no quiero desechar ni descartar a Miguel Berchel. Miguel Berchel se merece el respeto de todos nosotros, por todo lo que ha hecho y por lo que le falta. Ahora, ¿qué es lo más que a mí me preocupa? Me preocupa obviamente el castigo que Miguel Berchel recibió en la pelea de Oscar Valdez y en esta última pelea el sábado pasado. Me preocupa mucho. Y yo, como fanático de estos guerreros, tengo que preocuparme por su salud porque yo quiero que ellos lleguen a viejos y que puedan disfrutar a sus nietos y lo que sea. Con eso dicho, pienso que lo mejor para Miguel Berchel es tomarse un descanso. Un descanso de un año, tal vez. 8 meses, 10 meses. Algo así. Él tiene que descansar y tiene que hacerse todos los exámenes pertinentes para saber dónde está su deficiencia número uno médica, dónde está su, cómo está su cerebro, cómo está su reflejo, sus asuntos neurológicos. Y número dos, tiene que entrar al gimnasio a adquirir todo, a básicamente hacerse, no necesariamente un peleador nuevo, pero él tiene que adquirir otras herramientas. El poder y el corazón no solamente, o sea, no es lo único que tú necesitas para llegar a la cima, él lo sabe. Obviamente, él fue campeón mundial, estuvo en la cima de su deporte, él entiende. Miguel Berchelt entiende lo que se necesita para llegar a la cima del deporte. Ahora, ¿está dispuesto él a hacer eso? Yo entiendo que alguien cercano a él, su grupo, su familia, tiene que dejarle saber que ya, que vamos a tomar un tiempo, cerca de un año de descanso, y vamos a ver qué pasa. Vamos a tomarnos un tiempo, vamos a descansar, a recuperar, vamos a bajarle a esto, vamos a meternos en el laboratorio, a entrenar todos los días, a tratar de adquirir las herramientas que necesitamos para competir con los tipos de clase media alta en las 135 libras. Porque no es lo mismo con guitarra que con violín. En las 135 libras, evidentemente, como él vio el sábado pasado, hay gente que te puede. O sea, hay gente que tú ni te esperas que tenga las habilidades que tienen. Así que mucha fuerza para Miguel Berchelt. Desde acá, veas o no veas este episodio, si lo ves en algún momento, campeón, te valoramos, te apreciamos. No queremos decir qué grande fuiste, porque tal vez vas a ser mucho más grande de lo que fuiste hace unos años atrás. A lo mejor lo mejor de tu carrera está por venir, no sabemos. Pero yo no voy a ser de los tipos que te retiran. Yo no voy a ser de los tipos que te echan a la basura y te desechan. Lo que sí es que hay que trabajar y hay que ver cómo el Alacrán Berchel puede descifrar a esta nueva etapa en las 135 libras en esta época, ¿no? Es triste ver, vamos, dos derrotas al hilo bastante aparatosas, ¿no? La salud va primero y vamos a ver qué pasa, pero el muchacho la tiene. El muchacho no fue campeón del mundo por chiste. El muchacho la tiene. Es muy bueno y se merece un descanso. Vamos a ver. Yo les hice a ustedes, les pedí por favor que me hicieran unas preguntas, tanto escritas como por el mensaje de voz, y vamos a ver exactamente qué fue lo que ustedes dijeron. Vamos a meternos acá al Instagram. Y acá, vamos a ver. Dice acá, Jera es el primero que me hace la pregunta. Vamos a ver qué ustedes dicen.
¿Qué onda, brother? Un saludo desde México. ¿Qué opinas de la victoria por sumisión de Alexa Grasso contra Joanne Wood?
Bien, Alexa Grasso tuvo una victoria mega importante contra Joan Wood el sábado en la cartelera de UFC Columbus. Una victoria que no necesariamente la catapulta a la cima de la división, pero muy cerca. Y lo que Alexa nos ha estado demostrando recientemente es que ella está bien cerca de la cima. Y nos ha mostrado que tiene todas las herramientas para estar ahí arriba. En la coestelar sacó a Joan Wood de ahí en menos de 4 minutos. Por sumisión. Alexa Grasso recientemente había tenido, si no me equivoco, cierta cantidad de victorias al hilo por decisión. Una contra Macy Barber y otra contra Ji-Jeong Kim. Perdió contra Carla Esparza en el 2019. Pero mejoró muchísimo en ese tiempo que estuvo, pues luego de su derrota, ¿no? A mí me gusta mucho lo que veo de Alexa Grasso. Y en esta división específicamente, que es una división bastante complicadita. Específicamente en las 125 libras, que es donde vive el monstruo Valentina Shevchenko. Pienso que necesita muchas herramientas y necesita muchas cosas para vencer a Valentina Shevchenko. Número uno, necesita mucho para llegar a la cima de esa división. Y yo creo que Alexa Grasso poquito a poco nos ha ido demostrando que está adquiriendo todas esas destrezas necesarias, mega necesarias, para llegar a la cima del deporte y para llegar a la cima de su división. El cielo es el límite para Alexa Grasso. Así que vamos a ver qué pasa, pero ella sin duda alguna tiene todas las herramientas. Así que vamos a ver. Seguimos con la próxima pregunta. A ver, vamos por acá. A ver qué dicen ustedes. Es complicado porque yo con la tecnología no soy el mejor, pero vamos a ver aquí. Gabriel Acosta me pregunta del 1 al 10. ¿Qué tanto odias a Mauricio Sulaimán? Esa fue la primera pregunta que me hizo. Yo no puedo permitir odio en mi corazón. No me hace bien. Así que te diría que no. Cero. Yo no odio a Mauricio. Mauricio, que de hecho, luego de la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock, pues me dicen que le está llegando ya un título diamante a Will Smith a la puerta de su casa.
Sí.
Es bien gracioso esto. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Pero no odio a Mauricio. Ni lo quiero odiar, ni quiero lastimarlo, ni nada. Simplemente que pienso que sus decisiones son muy pobres. Y pienso que le hace mal al deporte. No sé. Gabriel me pregunta, si Pereira le gana a Strickland, ¿crees que Dana de una le dará la oportunidad por el título en contra de Izzy? Yo creo que vamos a sacar esto de aquí. Yo creo que Dana se muere por poner esa pelea. Se muere. Él quiere ver a Pereira contra Izzy. A mí no me sorprendería una victoria de Sean Strickland y tampoco me sorprendería una victoria de Pereira. Pienso que son lo suficientemente buenos ambos como para poner en problemas el uno al otro. Ahora, lo que sería súper sorprendente sería una victoria aplastante de Pereira. Y ahí uno dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que una victoria, de esas victorias aplastantes, terribles, de Pereira sobre Sean Strickland, me pondrían a pensar. Pero vamos a ver. No sé, no estoy seguro. Próxima pregunta. A ver, ¿dónde está esto aquí? Ah, míralo ahí, perfecto. Ok. Kenneth. A ver qué dice Kenneth.
La división de los pesos pesados pasó de estar en un bucle donde la única pelea que tenía esperanza para salvar la división era Jon Jones contra Francis Ngannou a estar lindísima. Ya subió de manera silenciosa Cyril Gane, tu puso por tener con el título. Ahora viene Taito Tuivasa metiéndose de golpe en el top 3. Tom Aspinall. Y bueno, y ahora vamos a ver qué sigue con Curtis Blade de nuevo.
Número uno, Kenneth está ahí como susurrando. No susurres, Kenneth. Todo está bien. No tienes que esconderte. No tienes que esconder tu amor por este podcast. Grítalo a los cuatro vientos. La división de los pesados, sin duda alguna, se ha vuelto una de las divisiones más interesantes en la UFC. Tomás Pinal, como él menciona, Tomás Pinal, Curtis Blades, Cyril Gane, Taito Tuivasa, Stipe Miocic. Y el debut que esperamos de Jon Jones. Me pongo a pensar y digo, está súper interesante, pero también al final del día está bien complicada. ¿Por qué? Porque hay niveles ahora mismo. Lo que pasa es que la división, la lesión de Francis Ngannou cambia todos los planes. Porque ahora sin duda alguna van a poner un interino. La división está buenísima, como dice Kenneth. La división está buenísima. Pero cambia. Porque Francis Ngannou ahora va a estar fuera cerca de un año. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer durante ese año? Tienes que poner un interino. Yo pienso que lo correcto sería Stipe Miocic versus Jon Jones por el título interino de la UFC de los pesados. Esa es la pelea. Y luego por ahí está Taito Tuivasa, por ahí está Tomás Pinal, por ahí está Curtis Blaydes. Yo digo que pongan a Tuivasa contra Aspinal lo más pronto posible. Esa es la pelea. Y vamos a ver qué pasa. Y Curtis Blaydes, no sé. No sé. Curtis Blaydes contra Cyril Gane. Me gusta esa, me gusta esa. Próxima pregunta. Yo creo que Juan José me preguntó algo por acá. Juan José Mendoza me pregunta.
Pugilato, ¿cómo vamos? Espero estés muy bien. Pugi, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo ves el futuro de Darren Till? ¿Cuál crees que sea una mejor opción para él dentro del ranking? ¿O alguna opción fuera del ranking que tal vez tenga un poco más de nombre y que le pueda ayudar? Y que tal vez sea una pelea más fácil, como por ejemplo puede ser Luke Rockhold, que ya lleva bastante tiempo sin competir, ¿no? No sé cómo lo veas tú, espero estés muy bien y excelente tu trabajo como siempre. Saludos desde Ecuador.
Gracias, brother. Gracias por ese apoyo y gracias por ese cariño. Darren Till. Yo creo que Darren Till tiene toda no, todavía la juventud lo ayuda y tiene chance todavía. Yo quiero ver acá. Voy a ver primero el ranking de la UFC de los medianos. Vamos a ver aquí. Quiero ver acá a Darren Till. Porque quiero ver algo bien importante. Darren Till tiene 18 victorias, 4 derrotas, un empate. Ha perdido sus últimas dos peleas, una contra Robert Whittaker y otra contra Derek Brunson. Anterior a eso le ganó a Calvin Gastelum. Y si vemos los rankings, acá estoy viendo en las 185 libras, Whittaker, Cannonier, Vettori, Bronson, Sean Strickland, Pablo Costa, Jack Hermanson, Darren Till, está número 8 en la UFC. Y según el resumen de Darren Till, él se ganó a Steven Thompson. Pa, 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 pa. Míralo aquí. Ok, yo pienso que el próximo oponente de Darren Till debe ser un tipo como Jack Hermanson, que está un poquito encima de él. Está a un lugar más arriba de él. Derek Brunson no le va a dar la pelea a menos que le convenga. Marvin Vettori está en el top 3. Está bien complicado, ¿no? La situación para el muchacho, pero yo creo que lo mejor sería mantenerse con una pelea dentro del top 10. ¿Quién específicamente? No sé, Sean Strickland yo creo que es lo perfecto. Esa es la pelea perfecta para dar Darren Till ahora mismo. Entrenando con Hamzat. Complicado. Complicadito. Cuidado que no se convierta en Darren Chimaev. Darren Nurmagomedov. No, no me sorprendería. Próxima pregunta. ¿Qué dice acá? En el primario. Yo tengo tantas cosas acá que yo no sé qué estoy haciendo en realidad. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Ok. Dice aquí. Juan. Vamos a ver.
Hola, pues, ¿cómo vas? Para decirte, ¿tú qué piensas que le falta casi pues una semanita para el 273 de cómo son tus picks? Y pues, de que también hables sobre el Fanny Londres o pues este Fanny Columbus, que estuvo pues bueno, la verdad. Y sobre DJ, que para mí es un top 5 en las MMA, sencillamente. Saludos.
Bien, me gusta eso. Número uno, Juan. Un abrazo para Juan Moreno. Juan Moreno quiere que yo hable de UFC Columbus. Hablamos de la coestelar, que fue Alexa Grasso, que le ganó a Joanne Woods. Hablando de la estelar, vimos lo que no pensábamos que podíamos ver, que era a Curtis Blaydes noquear a alguien. Yo creo que eso es súper impresionante. Es algo que no sabíamos que podíamos ver y lo vimos. Curtis Blaydes noqueó a Chris Daukaus feo. Le metió sólido, le metió las manos, no tuvo que utilizar su lucha mucho y lució increíble. Brian Barberena versus Matt Brown nos dieron una clase intensiva de lo que es una guerra. Kai Kara France se ganó a Askar Askarov en una pelea súper importante para las 125 libras. Ambos de los mejores rankeados en las 125. Que lucieron como dos salvajes, Neil Magny versus Max Griffin. Nos dieron una pelea apretadita. Sarah McMahon versus Carol Rosa. Una pelea que en las 135 libras no necesariamente define mucho, pero ellas son dos guerreras importantes también. Barty Acacia se convierte en. De hecho, se ganó a Worshev, que yo, según lo había visto en la pelea anterior, pensaba que Worshev iba a ser un salvaje. Pero fíjate, de acá se lo agarró, no lo soltó, lo agarró como si fuera un salvavidas en el medio del océano y no lo soltó nunca. Me gustó el cartel en general, me gustó, me gustó. Y me dijo que UFC 273, que se acerca, sí, UFC 273 va a ser un cartelón. Porque vamos a ver. En la estelar al campeón de las 145 libras, Alexander Volkanovski, defender contra el Chan Sung Jung, el Korean Zombie, y Aljamain Sterling versus Peter Yang, que yo creo que esa es la pelea que la mayoría de las personas está pendiente. Aljamain Sterling versus Peter Yang, Mackenzie Dern versus Tesha Torres, cuidado, que se nos roba la pelea de la noche. Y Nasurdin Imabov contra Kelvin Gastelum, cuidado, Gastelum, que te las puedes ver feas. Obviamente, Hamzat Chimaev versus Gilbert Burns abre el pay-per-view, de hecho. Yo no hubiese puesto esa pelea ahí. ¿Por qué la pelea de Kelvin Gastelum está por encima de la de Gilbert Burns y Hamzat Chimaev? Yo nunca entenderé. Hay cosas que la UFC hace que no tiene sentido. Y una de esas cosas es poner a Kelvin Gastelum por encima de la pelea de Gilbert Burns y Hamzat Chimaev. Error grave, craso y terrible. En este, yo creo que podemos decir que este cartel va a darnos lo que promete, ¿no? Promete ser, por lo menos en la cartelera principal, promete ser absurdo. Y yo creo que así va a ser. Va a ser absurdo. Así que vamos a ver qué pasa. Pero vamos, hasta ahora luce bien. Obviamente, Hamzat Chimaev versus Gilbert Burns, esta es la verdadera prueba para el Hamza Chimaev, ¿qué puede hacer Chimaev con un tipo que está entre los mejores cinco welter en el mundo? puede sacarlo de ahí, puede lucir igual que lució contra su oponente reciente. No sé. El tipo lució invencible cuando lo vimos recientemente. ¿Podrá lucir nuevamente igual de invencible? ¿Podrá encender las redes como él lo sabe hacer? ¿Mover la aguja como él lo sabe hacer? Que de hecho la mueve mejor que Paddy Pimblett. Pero eso es un asunto para otro día. ¿Podrá hacer todo eso? Para usted hacer eso, usted tiene que ganar. Importante. Pequeñito detalle. Usted tiene que ganar. Si no gana, todos estos bombos y platillos son irrelevantes. Tienes que ganar. Tienes que ganar. No me hagas repetírtelo. O te doy una cachetada como Will Smith. Toma. Tienes que ganar. Y el que no gana, carece de firmeza.
Son frágiles, se doblan fácilmente y carecen de firmeza.
Carece de firmeza. Importante. Bueno. Seguimos. Vamos a ver acá qué dice. Acá. Nelson. Un abrazo a Nelson, que es de los que siempre comenta y eso, y es parte de los que apoya a todo el grupo de los muchachos acá. Vamos a ver qué dice Nelson.
Jubilado, ¿cómo estás, bro? Nelson, necesito el fan number one del grupo, ya tú sabes. Si hacen la pelea de Masvidal y Conor, ¿cómo, qué crees que pasaría en la pelea?
Wow. Complicado. Yo creo que antes de la pelea lo que va a haber es un circo mediático infernal que va a vender muchos pay-per-view. Y como yo siempre le he dicho, yo creo que de la manera ideal que tú tienes que hacer esto es que tienes que vender esta pelea en Miami, en Nueva York, en California, qué sé yo, en Las Vegas, obviamente. Vas allí a todos los lugares más importantes de los Estados Unidos. Vas a Irlanda, vas a Londres. Vas a todos los lugares más importantes del mundo, hasta Japón si quieres. Y esta pelea hace 1.5 millones de pay-per-views. Bueno, no está rompiendo ningún tipo de esquema, no está rompiendo récords de pay-per-view, que antes yo pensaba que sí, que los podía romper, pero ya lo veo demasiado complicado. No creo que rompa los números de pay-per-view, pero lo que sí puede hacer es traer mucho dinero. 1.5 millones es un número absurdo de pay-per-view y yo creo que los vende. ¿Qué pasa dentro de la pelea como tal? Conor tiene el toque de la muerte, sí. Conor en uno de sus mejores momentos fue esa primera pelea contra Nate Diaz y la segunda también, pero en la primera, antes de que lo sometieran, antes de quedarse sin combustible, Conor lució como todo un asesino en serie. Entonces, esa pegada que Conor trae de esos pesos bajos puede llegar hasta las 170. Le hizo daño a Nate Diaz hasta cierto punto. Lo que pasa es que Nate Diaz es otra cosa. Le hizo mucho daño a Cowboy Cerrone. Lo sacó de ahí, de hecho. Entonces, ¿qué yo veo pasando? Yo creo que Jorge al final del día va a ser demasiado grande para Conor. Pero vamos, Jorge también hacía las 55. No nos podemos tampoco confundir. Va a ser tal vez, no va a ser aplastante como lo sería versus Charles Oliveira, como lo fue versus Dustin Poirier. Yo creo que pueden irse de tú a tú por un rato. Es lo que le conviene a ambos, de verdad. Tú sabes que yo no entiendo cómo hasta este punto no se ha hecho esta pelea. Yo no entiendo qué falta, cuál es la falta de urgencia, de lógica en este mundo del combate, que esta pelea no se ha hecho. Esta pelea es sumamente importante y sumamente necesaria. La pelea de Conor McGregor versus Jorge Masvidal es sumamente importante y sumamente necesaria. Así que no estoy seguro qué es lo que impide esta pelea, ¿no? Pero no están tomando en serio la cantidad de dinero que se puede hacer con esta pelea, que es una cantidad absurda, absurda de dinero, pero salvaje. Así que vamos a ver. Pero yo creo que no sé. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que dentro del octágono, yo creo que Jorge Masvidal gana. Así que vamos a ver. Esa es mi predicción. Vamos a ver entonces qué dice acá. Creo que una de las últimas es esta. Vamos a ver por aquí. Yo tenía una de. Ajá, míralo aquí. Dice acá Carlos de MM Adicto. A ver qué dice.
Mi pregunta para el señor Ángel es, Francis Ngannou y Pablo Costa ya se hicieron el implante de cabello. ¿Cuándo sigue el pugilato?
Como yo les he mencionado a ustedes en varias ocasiones, las personas que van perdiendo el cabello y se hacen un procedimiento, obviamente a los caballeros, estoy hablando de los hombres, que no sea por una enfermedad, sino que sea que se le va cayendo el pelo, pues por genética, ¿no? Por los años. Yo siempre les he dicho a ustedes que esa gente padece de falta de carácter. Y me sostengo. Pablo Costa y Francis Ngannou han demostrado la falta de carácter que tienen por no aceptar que se están quedando calvos. Vamos, acéptalo. Te quedaste calvo. Dale gracias a Dios y sigue para adelante. No tienes que ponerte con estas cosas. No tienes que ponerte a hacerte implantes de cabello ni nada de eso. No tienes que sufrir. Acepta tu calvicie y dale gracias a Dios y continúa caminando. Ese es mi consejo por el día de hoy. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Ya. Tengo cosas que hacer, tengo que irme a dormir, tengo que descansar. Espero que hayan disfrutado un poquito este episodio. Gracias por todo lo que ustedes hacen por mí. Ustedes hacen más por mí que yo por ustedes. Los quiero un mundo. Nos vemos entonces en el próximo episodio y gracias por estar acá y gracias por compartir el episodio número 130 del Pugilato. Yo creo que ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Así que nos vemos, los quiero, pórtense bien, no se dejen nunca faltar el respeto, pero nunca.
Me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
No usen drogas. Y no sean infelices.
Infelices, desgraciados.
Nos vemos, gente. Los quiero y será hasta la próxima acá en otro salvaje episodio del Pugilato.